Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Encuentro de Obama y Netanyahu en Washington de cara al último tramo de la presidencia estadounidense. Detienen a una célula palestina que atacaba a los coches con cócteles Molotov, piedras y fuegos artificiales. Rusia firma el contrato para la entrega, ahora sí, de misiles S-300 de último diseño a Irán. Y la ciudad turística egipcia de Sharm el-Sheikh se vacía de turistas occidentales. Son las noticias que hemos preparado para hoy en el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego Raquel en la agenda cultural. Pero empezamos hablando de Obama y Netanyahu, que tuvieron su primer encuentro en más de un año y después de la firma del polémico acuerdo con Irán, en el que abordaron la renegociación del acuerdo de ayuda militar que expira en 2017 y en el que quedaron descartadas nuevas conversaciones de paz entre israelíes y palestinos en los 14 meses que le quedan a Obama en el cargo. Tanto Obama como Netanyahu señalaron la voluntad de pasar página al enfrentamiento que mantuvieron estos años y dedicaron buena parte de la comparecencia a ensalzar la solidez de una alianza que ha sobrevivido a otros desencuentros. Un presidente republicano seguramente mejoraría la relación con Netanyahu, pero también la favorita demócrata Hillary Clinton, quien ha marcado distancia con las políticas de Obama.
Sí, bueno, recordarán que ya hacía bastante tiempo que habíamos anunciado este encuentro, que iba a ser el 9 de noviembre, al final fue, por supuesto, bastante más, más light y sin enfrentamiento, justamente porque Obama ya le queda poco tiempo en el cargo, ya sabe que no va a poder llevar a cabo ninguna iniciativa para llevar a cabo una negociación de paz verdadera entre israelíes y palestinos, coincidiendo con la visita de Netanyahu y también que nosotros estamos emitiendo después de varios días, porque aquí Madrid ha sido fiesta el lunes, pues han sucedido una serie de noticias en varios apuñalamientos, aparte de la noticia trágica de la muerte del quinto presidente de Israel, el primero sefardí, Yitzhak Navon. Bueno, todo esto de telón de fondo en el encuentro, evidentemente, aunque no hablaron de eso, por lo menos con los periodistas, seguramente el tema salió en la conversación, porque Netanyahu ya sabe que tampoco va a poder sacar adelante nada nuevo con el tema de Irán. Entonces, bueno, lo práctico del encuentro ha sido renegociar o estirar o prolongar esta ayuda económica en temas de defensa, a la cual Obama ya había dicho que se comprometía, pero tampoco puede prolongarla muchos años porque él ya se va, entonces se está hablando hasta el 2017. Y va a ser interesante lo que no trascienda la prensa de este viaje de Netanyahu, porque evidentemente creo yo que aunque viaje por pocas horas, tratará de reunirse con los que considera los posibles candidatos presidenciales. Del lado demócrata es muy importante porque aunque no se sepa a esta altura si va a haber un recambio de presidente, pero en el mismo partido demócrata, va a seguir gobernando o van a ser los republicanos, pero sí que dentro de lo que es el Partido Demócrata hay una candidata muy firme que es Hillary Clinton, que ha estado esperando su turno en realidad desde las primarias anteriores hace 8 años contra Obama y que espera que ahora sí sea proclamada la candidata, y ella ya se ha desmarcado de las políticas de Obama, en las políticas exteriores de Obama, especialmente con el tema de Oriente Próximo, del cual ya hemos hablado en tantas ocasiones. Obama se ha desmarcado en sus 2 legislaturas.
Seguimos. El ejército israelí informó el lunes del arresto de miembros de una célula palestina responsable de varios ataques contra vehículos israelíes en una carretera cuyo trazado discurre parcialmente por Cisjordania. Uno de los detenidos, de unos 20 años, y otros 2 menores, todos residentes en la aldea Jadira, confesaron haber lanzado cócteles Molotov contra la carretera, así como haber cometido otros ataques con piedras y fuegos de artificio.
Sí, esta noticia puede parecer poco impresionante, poco relevante, una célula más, aparte que en general, que se sepa, no están acusados del asesinato o de haber provocado la muerte directamente de nadie, pero era un poco la excusa para poder hablar de otro tipo de atentados, porque muchas veces se está utilizando este símil o esta imagen de intifada de los cuchillos, porque son más mediáticos los ataques con cuchillos, son en el cuerpo a cuerpo, pero no olvidemos que hay otras dos formas de atentar que también están siendo utilizadas día sí y día también por parte de los palestinos contra los ciudadanos y civiles israelíes, que son los atropellos con los coches, de los cuales hemos visto también muchos casos, y un tercer método que consiste en lanzar objetos peligrosos, y ahora vamos a definir qué son, contra vehículos que ruedan en las carreteras. Y esto es, se sitúan en una loma o un sitio cercano a un lugar donde el coche tenga poca capacidad de maniobra, y desde ahí pues desploman rocas de gran tamaño o lanzan cócteles Molotov que si le impactan justo en el coche, pues producen un incendio a bordo. Y si no, simplemente disparan bengalas y otros productos de fuegos de artificio que distraigan o que pongan en peligro y que produzcan accidentes en la carretera, que hagan que el vehículo o se salga de la carretera, especialmente esto si es una zona montañosa, puede ser definitivo para la muerte de los ocupantes, o que al menos los obligue a descender de su automóvil o detenerlo, y en ese momento pues ellos pueden deslizarse colina abajo y empezar otro tipo de atentados, como pueden ser acuchillamientos contra los ocupantes de estos vehículos. Así que esto de que uno ve una noticia que dice han detenido una célula que se dedicaba a tirar fuegos de artificio, no estaban encendiendo estrellitas y que molestaban a la visión de los conductores. Estaban tratando de matar a la gente que pasa por la carretera debajo de esos montículos.
Rusia firmó con Irán un contrato de entrega de misiles de defensa antiaérea S-300, por el que Teherán recibirá una versión modernizada y actualizada de esos misiles, ya que el contrato inicial de 2007 concernía un diseño obsoleto. El contrato fue suspendido en 2010 por el presidente ruso en aplicación de las sanciones que la ONU impuso a Teherán por su controvertido programa nuclear. Sin embargo, el actual mandatario, Vladimir Putin, levantó la prohibición en abril gracias al acuerdo marco firmado en Lausana sobre el programa nuclear iraní entre las grandes potencias y Teherán, culminado en julio con un acuerdo definitivo.
Sí, bueno, se ha hablado mucho de estos misiles porque son unos misiles muy avanzados, no son juego de niño, y son misiles de defensa antiaérea, pero que pueden impedir prácticamente que ningún ejército de ningún tipo sobrevuele el espacio aéreo iraní, incluso aunque estén desarrollando un arma nuclear, nadie se va a poder acercar con estos misiles S-300. O al menos, Jordi, eso es lo que los rusos tratan de venderle a los iraníes. Porque no olvidemos que los rusos no siempre se destacan, no digo los rusos en general, sino el gobierno ruso, ¿vale? No se destaca por su sinceridad o por la veracidad, siempre fiel y apegada a la verdad y solamente a la verdad. Entonces, en muchas ocasiones los rusos han visto la oportunidad de venderla a los iraníes, prometiéndole que ese armamento es lo más de lo más, que consigue unos logros increíbles. Pero en realidad, por ejemplo, ya se sabía que el modelo que le ofrecieron en 2007 y por el cual los iraníes iban a pagar una fortuna en millones, era un modelo que no servía para nada, ¿vale? Que no funcionaba como ellos decían. Esto a mí me recuerda un poco esto que se habla estos días de las sanciones, que parece que Rusia no va a participar en los juegos, próximos Juegos Olímpicos, porque por orden de Putin se dopaba hasta el que traía las toallas a los atletas. Pues es muy posible que la industria bélica rusa no sea tan infalible como ellos venden y que no obtengan los resultados que ellos promocionan. Así que, bueno, si es verdad lo que los rusos dicen, este arma mantendría al territorio iraní cerrado ante cualquier posibilidad de ataque aéreo, más allá de los radares. Simplemente bajaría cualquier artefacto que se asomase al espacio aéreo. Pero, como digo, yo que los iraníes comprobaría la eficacia real de estos aparatos que les van a salir tan caros.
Terminamos en Egipto. El país ha reforzado la seguridad en el aeropuerto de la ciudad turística de Sharm el-Sheikh, a orillas del Mar Rojo, del que despegó el avión ruso que se desintegró en el aire, presumiblemente a causa de la explosión de una bomba, mientras sobrevolaba aún la península del Sinaí. Los 20.000 británicos que había se han ido casi todos y los 80.000 rusos se van marchando conforme concluyen sus estancias contratadas. Los servicios de inteligencia de Washington y Londres, el espionaje militar israelí e incluso los propios rusos, según fuentes de los servicios secretos de Estados Unidos citadas, sostienen que el Airbus sufrió un atentado con bomba. Daesh se atribuyó inmediatamente la acción terrorista. Tras los atentados terroristas contra el turismo de los 90, Egipto tardó más de una década en recuperarse y luego también sufrió con las turbulencias de la mal llamada primavera árabe.
Sí, y ahora con esta cuestión de la bomba a bordo de que sube en un aeropuerto egipcio y que derriba un avión de pasajeros, pues creo que va a ser también algo muy contundente contra las posibilidades turísticas de Egipto, por lo menos para los vuelos que pasan por la península del Sinaí, o sea, destinos como Sharm el-Sheikh. O sea, volar hacia el Cairo no hay ningún problema, porque no sobrevuela el espacio aéreo de Daesh, a menos, claro, que vengan volando por territorio libio, cosa que también hay que cuidarse. O sea que Egipto está bastante rodeado y a pesar del poderío del presidente al-Sisi y la contundencia de sus declaraciones, pues su control sobre las fuerzas del Estado Islámico Daesh es relativo. Y en el sector del territorio de la península del Sinaí es menos que relativo, es bastante, deja que desear. Y algo que apuntar, Jordi, nosotros hemos hablado aquí la semana pasada, hemos empezado a hablar de este tema, de la posibilidad de que fuese un atentado, de que el vídeo de Daesh, aunque parcial, mostraba un avión que estaba cayendo, y el momento de la explosión, y que dijimos, esto no es un misil desde tierra, pero ellos sabían que ese avión iba a explotar y por lo tanto estaban con las cámaras filmando en lo alto. Y esto fue así y todo lo que vino después de que los ingleses dijeron que era una bomba y que los americanos dijeron que era una bomba, en realidad surge de la propia inteligencia israelí que tenía puesta sus escuchas sobre las comunicaciones internas del grupo Daesh en el Sinaí y gracias a las cuales sabían que en ese momento estaban esperando que llegase a sobrevolar por donde estaban el avión en el cual se había cargado una bomba en el aeropuerto de Sharm el-Sheikh. De ahí viene la seguridad de los servicios secretos británicos y americanos de que se trataba de una bomba, incluso antes de que los rusos empiecen a reconocer, a pesar de sus presiones sobre los técnicos que analizan las cajas negras del avión y donde es más que evidente que fue un atentado, que no fue una explosión fortuita y que el avión se desintegró por esa razón y no por ninguna otra que se deba, como hicieron al principio tratando de tirar balones fuera, a un error humano o a un fallo técnico. Seguramente el avión no sería el último modelo y el piloto igual no era un piloto de caza de una guerra mundial capaz de eludir no sé qué historia, pero sí que era un avión normal y que explotó por razones que no tienen nada que ver con los seres humanos que la llevaban o que estaban a bordo, sino con la seguridad o la falta de seguridad en este aeropuerto egipcio y que tardará, como decimos, muchos años en recuperar la confianza mundial de países de Occidente para que vuelvan a visitarlo.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo aquí. Ahora, Raquel, ya lo saben, con las noticias culturales. Noticias culturales con Raquel. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
¿Sabes que hay un cuadro de Modigliani que se ha vendido el segundo más caro de la historia?
Pues me lo dijiste el otro día, se me había olvidado y me gusta que me lo recuerdes y así a lo mejor darles a conocer esta noticia a muchos de nuestros oyentes.
Se la daremos a conocer, daremos los detalles, porque no recordará el título del cuadro. Pero bueno, Modigliani, un pintor de origen sefardí, que no creo que mucha gente sabe del origen
Livorno,
sefardí de este pintor.
Creo que nació en Livorno.
Livorno.
Jordi,
bueno,
ya que haces un adelanto informativo,
sí.
Permíteme que haga yo otro.
Claro.
No es feliz precisamente porque nos acabamos de enterar, gracias a Alicia Perris, que nos ha escrito justo cuando entrábamos a contarles las noticias culturales, bueno, pues nos ha hablado de la muerte de André Glucksmann, este importantísimo filósofo francés. Les daremos más, hablaremos con más detenimiento de su figura seguramente en el informativo de mañana, uh-huh. Pero bueno, queríamos consignar que hemos perdido a esta importante figura del pensamiento francés, judío e internacional.
Bueno, pues fallecimiento, triste noticia.
Sí, y no es la única que tenemos hoy en la agenda cultural, Jordi, porque empezamos con unas declaraciones de el que según Efe es Nobel de Literatura israelí, Amos Oz, todavía lamentablemente no es Nobel. Pero bueno, nos referimos a estas declaraciones en las que afirma que no participará en eventos programados o organizados por las embajadas de Israel en el exterior. Amos Oz ha anunciado que eso, que no participará en estos eventos, por ejemplo, pues no sé, reuniones en su honor cuando presenta algún libro fuera de Israel, organizados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, porque por considerar extremista al ejecutivo que gobierna en su país. No me siento cómodo en esos eventos organizados por el gobierno, ha señalado Oz al diario Ma'ariv. Cuando se publican traducciones de mis libros, cuenta de vez en cuando las editoriales me invitan a participar en el lanzamiento. Debido al creciente extremismo de la política del presente gobierno en varias áreas, he informado a mis anfitriones de que prefiero no ser invitado a eventos en mi honor en las embajadas israelíes. Bueno, según él, se trata de un acto privado de protesta y no de un espaldarazo al movimiento palestino que promueve el boicot cultural a Israel o a ninguna iniciativa anti-israelí. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, en concreto su portavoz, Emmanuel Nasson, han dicho que dada la alta estima y respeto que le tenemos hacia Amos Oz, hemos decidido no comentar su decisión y nosotros no vamos a ser ni menos ni más que el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, así que no comments, Jordi.
Pues nada, Amos Oz, por cierto, habría que decirle al periodista este efectivamente que,
sí,
todavía,
que todavía no es
Nobel,
no.
Pero bueno, yo de lo de la prensa ya no
bueno,
sé qué
eso digo. Le va a encantar a Masa Gabriel. No,
sí.
Efe, por fin dando una buena noticia sobre Israel, pero que es equivocada. Amos Oz todavía no tiene el Nobel de Literatura.
Bueno, pues nada, Amos Oz, ya conocemos cómo es también y se lo permitimos todo a Amos Oz.
Bueno, no sé, sin comentarios. Vamos a seguir.
Venga.
Otra noticia que quizás no mereciera que la comentáramos, pero que tenemos que traerla en este informativo que queremos que sea plural y en el que caben todas las voces. Bueno, pues les hablamos de una de las voces más importantes de la música brasileña, que es la de Caetano Veloso. Seguro que recuerdan cómo se enfrentó a las peticiones de boicot para ir a cantar a Israel. Y en este caso, bueno, pues les traemos la noticia de que ha escrito una carta en uno de los más importantes diarios de Sao Paulo diciendo que, bueno, que nunca más va a volver a Israel. Porque porque para entender bueno, que le encanta la arquitectura moderna indefinida y el estilo sensual de los habitantes de Tel Aviv, pero que se ha llegado a preguntar si la paz aparente de esa ciudad no es la paz que no quiero. En este viaje a Israel, y según sus palabras, para entender mejor la situación de las relaciones entre Israel y la autoridad palestina, visitó su silla, uno de los territorios más conflictivos de los territorios, con un palestino y un veterano del ejército israelí que le trasladó las escenas de segregación, opresión y violencia perpetradas contra los palestinos. Bueno, pues no sabemos quién es este veterano del ejército israelí, seguro que otros podían haberle trasladado otras escenas que hablan de búsqueda de paz y de concordia y de todos esos esfuerzos que se hacen también desde la sociedad civil israelí. Pero bueno, en este caso eso es lo que presenció Caetano Veloso y esto es lo que le ha hecho escribir esta carta y anunciar eso, su intención de no volver a Israel. Cuenta también que tuvo una rueda de prensa en el Instituto Simón Pérez, habló de su visita a su silla y dice que esta mención, bueno, pues que provocó un silencio incómodo en la sala, es lo que cuenta Caetano, y que se sintió triste tras aquella conferencia y en otra posterior, frente a una audiencia crítica, como él la define, recibió una ovación al clamar para la ocupación, para la segregación, para la opresión. Bueno, pues eso es lo que queríamos contarles. Lamentamos mucho que esa sea la impresión que se ha llevado Caetano Veloso de su último viaje a Israel y esperemos que reciba también otro tipo de informaciones para al menos compensar esto que ha escrito en este diario brasileño.
Vaya, pues nada, pensábamos que había escrito una carta diciendo por qué iba a Israel y bueno, lo importante que consideraba el Estado judío y tal. Bueno, pues nada, tampoco hay mucho más que comentar.
Otra mala noticia, Jordi.
Venga.
Fallece el artista Ernest Fuchs, el discípulo total de Dalí, el pintor, escultor, arquitecto, compositor, escritor, filósofo, escenógrafo, diseñador gráfico y visionario, nos ha dejado a la edad de 85 años en Viena. Ya saben que él es el único hijo de una familia muy destacada en el ámbito artístico, una familia judía. Su padre era un ferviente admirador de Wagner e influyó en su desarrollo artístico. Entre 1946 y 1950 estudió en la Academia de Bellas Artes de Viena y en 1949 en París, que le dedicó una exposición. En la capital francesa, precisamente, conoce a Salvador Dalí, que desde el principio se convierte en su mentor y en su apoyo en una carrera repleta de éxitos. Se dio a conocer a nivel internacional en los 60 gracias a sus salvajes mundos de colores chillones repletos de mitos y eros. Era admirador de Gonzile, de Picasso, de todos los grandes. Se puede marcar su obra dentro del surrealismo y el manierismo. Y en su página web podemos leer: nunca le faltaron musas, modelos ni amantes. Podía leerse, como les decimos en su web, los contrastes marcaron su vida y su obra. Dios, Eros, la muerte y el demonio. Bueno, pues
Raquel tuvo 16 hijos con 7 mujeres diferentes.
Sí, nunca le faltaron las musas ni las amantes, como decían en su web, ¿no?
Y eso que Picasso no soportaba a Dalí, y era mutuo, no sé si lo sabes, tampoco Dalí soportaba a Picasso. No sabemos si estaba tan loco como
también
Dalí.
Le encantaba Clint, a Fox. Clint.
Pues nada, aunque mi madre siempre me ha dicho que Dalí no estaba loco, que lo hacía todo
marketing.
Que era buen actor.
Total.
Puede ser.
Y Jordi, ya la última, y esta sí es buena,
porque
nos ha traído
la traída de
Jorge Rosenblum. Ha tenido el detalle de traerme esta referencia de un nuevo libro que se llama El Turqueto, de Metin Arditi, que publica Terapias Verdes y que nos habla de un de un pintor imaginario nacido en Constantinopla, de padres judíos, que emigra siendo muy joven a Venecia, donde entra al servicio de Tiziano y oculta su verdadera identidad.
Novelón.
Tiene una pinta estupenda esta novela firmada por Metin Arditi, que es un escritor turco asentado en Suiza. Y bueno, ya como les decimos siempre, mi coletilla habitual. Ya hablaremos en más profundidad de este libro en un próximo Marca Páginas.
¿Sabes qué te digo, Raquel? Ni Dalí, ni Picasso, Tiziano. Yo me quedo con Tiziano. Así que nada, gracias, Raquel.
Hasta mañana.
Hasta mañana.